Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, subgerente de deportes y recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo. El día de hoy tenemos un invitado especial, Luis Guadalupe, exfutbolista nacional, y que lo tenemos como invitado el día de hoy nuevamente. Luis, ¿cómo estás?
Bien, Roy, bien. Gracias a Dios, bien, tranquilo. Esperando, pues, que podamos hacer una buena entrevista y que podamos pasarla bien. De eso se trata.
Gracias, gracias, Luis. Un poquito lo que queríamos de repente para comenzar, como te comentaba hace un momento, eran cómo sean tus inicios dentro del deporte, del fútbol, ¿no? ¿Cómo era Luis en el colegio? ¿Con dónde comienza un poco su cariño por el fútbol? ¿Y cómo comienza a avanzar, entiendo, desde muy pequeño, ¿no?
Bueno, sí, vengo de una familia futbolera, vamos a decirle así. Uh-huh. Era en un momento en Sporting Tabaco, antes que se llamara Cristal. ¿Sí? Mis tíos... Eusebio Farfán, Mingo Farfán, que jugaron en Unión Huaral, sí. Y mi primo Kimba Guadalupe, que jugó en Alianza. Entonces tenía por dónde, ¿no?
De todas maneras.
De todas maneras, entonces creo yo que en el colegio, bueno, no era, digamos, wow, que digamos, pero bueno, era regular en el colegio, pero siempre esforzándome, ya que lo que quería uno siempre era, pues, jugar más que todo, ¿no? Jugar, porque uno cuando está chico y en el barrio lo único que quieres tú es divertirte con los amigos, jugar, pero bueno, había un momento donde uno tenía que ponerse, digamos, serio en el sentido para poder pasar las notas, ¿no? Pero siempre ahí poniendo el mejor esfuerzo, y así fue como ya en algún momento, pues, de mi carrera, ya cuando me voy dando cuenta que me gustaba el fútbol y que sobresalía. Eso fue a raíz que jugando en el barrio, hay un entrenador que hasta ahorita sigue haciendo lo mismo, un cazatalento, que le dicen Pocho. Bueno, me vio jugar en la calle y bueno, me dijo si quería jugar en ese equipo Yo Calidad, y ahí ya empecé mi carrera, ¿no? Siempre con la ilusión, como todo niño, de querer ser un futbolista profesional. Y bueno, siempre tuve el respaldo de mi familia, más allá que los recursos eran muy bajos, teníamos prácticamente para poder tener para el pasaje, ni nada de esas cosas. Entonces, en esa época, pues, se jugaban los campeonatos interbarrio. Sí. Jugaba bien, que no sé, hasta ahorita no entiendo por qué nadie ha tomado otra vez la iniciativa de poder retomar eso, ¿no? En este barrio, después había un campeonato.
La Copa de la Amistad también.
Interescolar, y bueno, la Copa de la Amistad, que bueno, campeonamos en un campeonato que hizo, tenía más o menos 8 o 9 años, y campeonamos en equipo de un campeonato que hizo el periódico El Ídolo.
Ídolo, no recordaba, mira.
Periódico El Ídolo, y bueno, campeonamos ahí, Yo Calidad campeonó. Y de ahí nos invitaron a participar en Cantolao, y bueno, ahí pues ya uno, digamos que hicimos un gran campeonato de la Copa de la Amistad. Y bueno, es ahí donde Cantolao, pues, reclama por mí, porque pensaba que yo no estaba en la edad.
Por el tamaño, el biotipo, yo siempre sobresalía.
Sí, por el tamaño, lógico. Y bueno, fue ahí donde ellos me entrevistaron, y bueno, yo fui con mi mamá. Yo soy el último de 7 hermanos. Y bueno, es ahí donde ellos también aprovechan y le hacen la propuesta a mi mamá, ¿no? Yo creo que eso me cambió la vida, porque bueno, imagínate jugar un equipo del barrio y después pasar a Cantolao, una academia prestigiosa, conocida internacionalmente por sus viajes a Europa, por el campeonato de la Copa de Amistad y todo lo que significaba jugar en Cantolao, ¿no? Entonces, es ahí donde ellos le hacen la propuesta a mi mamá, y mi mamá, pues, contenta, yo también, aceptamos, y ahí empezó mi etapa como futbolista, digamos, ya de con un roce que me dio el poder viajar por primera vez a Argentina, después viajé a Europa, una gira por casi 3 meses, Suecia, Dinamarca, Italia, Alemania, Estocolmo, entonces todos esos países. Y bueno, eso me ayudó mucho. Yo era becado, igual que mi compadre, ahí fue que me conocí con mi compadre. Hicimos una linda amistad, más que una amistad, con mi compadre Miguel Rebocio.
Miguel Rebocio.
Que es acá también cerca al barrio. Y bueno, fue lindo para mí poder viajar primera vez, la sensación de viajar en un avión, de conocer a esa edad, 10, 11 años, conocer Europa. Eso fue algo maravilloso. Y tener ese roce, ¿no? Ese roce que es lo que hace la diferencia para un futbolista. Y bueno, fue así como ya fue creciendo mi sueño de querer ser un futbolista profesional. Y siempre vengo de una familia, somos muy católicos, muy creyente en Dios. Y bueno, le pedí a Dios que me cediera, digamos, poder cumplir mi sueño de ser futbolista profesional. Y fue así como le hice una promesa que si yo llegaba a primera, lo primero que iba a hacer es darle mi sueldo a mi madre y comprar un televisor, ¿no? Porque no teníamos televisor.
Mira.
Un televisor. Y fue así como, bueno, yo a los 21 años pude, 20 años pude comprarle la casa a mi mamá. Y bueno, contento. Y ahí pues empieza la carrera de Cuto Guadalupe, ¿no? Profesionalmente debutó en el 95.
Con Marcarián.
Sí, debutó con Marcarián como del centro delantero. Yo era defensa, pero bueno, se dio una situación, esa Roy, que tú sabes muy bien que te hacen la propuesta y
uno va.
Tienes que decidir, ¿no? Tienes que decidir. Sí. Yo creo que no es que yo juego en esta posición, no puedo, no. El futbolista ahorita tiene que ser profesional.
Sí.
Y te da esa, digamos, ese plus, ¿no? Que no tienen algunos que digamos, no se adaptan a ciertas posiciones, ¿no? En el caso yo mío, sí, yo juego de central, yo juego de lateral derecho, juego de volante por derecha, he sido 9, y termino jugando en mi posición que siempre quise, que era jugar de
y central. En menores, en yo calidad y en Cantolao, ¿en qué posición era la que más te ponía el entrenador?
Mira, a mí me ponían, yo jugaba de defensa, pero también me ponían de delantero, o sea, tenía varias posiciones, yo tenía, okay, tenía trabajo largo, entonces a mí el que me lleva al universitario, que siempre voy a estar eternamente agradecido, es el profesor Luis Bolaños,
él me pone
como central, pero yo tenía la libertad para jugar, o sea, yo jugaba en varias posiciones, no me hacía problema, yo creo que eso también me sirvió mucho, ¿no?
Claro que sí.
Cuando campeono con la U, este campeonato, yo campeono como lateral derecho, ¿no? Y bueno, y a veces que me ponían volante por derecha, entonces, y en el Auris campeono como central, ¿no? Entonces, han sido etapas para mí muy bonitas porque en cada posición viví una sensación diferente, ¿no? Delantero, que viví del gol, pude anotar, ¿no?, una cierta cantidad de goles, pero sí hice goles importantes en mi carrera, ¿no? Que realmente me ayudaron mucho y creo yo que de ahí para adelante empezó una carrera de universitario donde pues pude lograr el sueño de poder ser tricampeón con la U, como que amo, como que soy hincha y después ya empezar otra etapa, ¿no? Porque después tengo unos temas ahí con Jorge Amado Núñez cuando ya estaba entrenador. Y bueno, me sacaron de la U y fue muy duro ese golpe, porque yo imagínate, yo llego a la U en el 95,
¿no?
91, 92. Yo juego ahí en menores.
Y con Luis Bolaños, es que me decía, ¿no? Que Luis Bolaños te lleva a la U.
Así es. Entonces, es ahí donde, bueno, ya cuando ya yo me gano un nombre en la U, pasa esto, ¿no? Que incluso llegué a ser capitán, y eso para mí fue un sueño cumplido, ¿no? De ser capitán después del Puma, haber estado en su último partido y haberlo despedido como se lo merece. Y creo que es algo, es una responsabilidad muy grande de ser capitán de universitario.
Sí.
Y bueno, ya después cuando pasó eso, bueno, imagínate a Cuto Guadalupe, güey, que toda mi vida ya jugaba en la U, ¿no? Tú nunca piensas, es como le pasaba a Messi, ¿no? O sea,
sí,
nunca piensas que te vas a ir, nunca piensas. Sí. Tú piensas que vas a terminar tu carrera ahí, que es tu deseo, pero a veces las cosas no salen como uno piensa, ¿no? Uno
correcto.
Quiere. Entonces, la vida continúa, ¿no? La vida continúa. Yo salí de la U en el 2007, abril, justo fue para mi cumpleaños, 3 de abril. Y bueno, después tuve una propuesta ahí del Total Clean. Yo tenía un año más de contrato con la U, hicimos un arreglo, el club de Total Clean me pagaba la mitad del sueldo, la U me pagaba la diferencia y todo un tema ahí. Me fui a Arequipa, me encuentro con una realidad
diferente,
totalmente terrible, terrible, ¿no? Porque Total Clean es un equipo que recién había ascendido, no tenía un lugar donde entrenar, la logística era prácticamente, no tenía que esperar hasta la noche para saber dónde entrenaba, cambiándote en un campo ahí adelante toda la gente. Entonces eso me golpeó mucho y tuve que sacar esa fortaleza y ese carácter, esa garra que tiene el futbolista que ha sido digamos de las divisiones de la U, ¿no? Divisiones menores. Y fue así como me sale una propuesta de Grecia, gracias a Dios, y bueno, no...
No lo pensaste, no lo pensaste dos veces.
No lo pensé dos veces. Hubiera irme caminando hasta Grecia, porque dije, ya, con tal de no estar pasando eso, ¿no? Pero siempre muy agradecido con el presidente que entendió, ¿no? Entendió que ya me habían dado un adelanto de dinero, pues, tuve que devolverlo. Y bueno, siempre hubo ese buen trato con el presidente en ese momento del Total Clean. Y bueno, me fui a Grecia, a Alberia. Después regresé en el 2008 y es ahí donde me voy a Lauri, ¿no?
Sí, ahí marcas una época.
Y ahí marco una etapa muy, pero muy... De ahí para adelante creo que ya empezó, digamos, la madurez de Cuto Guadalupe en todos los...
¿Cuántos años tenías el 2008 ya que tú llegas a Aurich?
Yo llego ya con 30.
Correcto. Mucho más maduro.
Sí, sí. Sí, entonces es ahí donde bueno, ya empieza una etapa diferente, donde tú lo que quieres es reponerte, ¿no? Porque fácil es jugar un equipo grande, ¿no? Pero la realidad de los equipos de provincia en ese momento, el Auri no era lo que era al principio, ¿no? Digamos, sí. lo que es ahora, vamos a decirle, ¿no? Porque
sí.
Se fue ganando ese... Gracias a que en ese momento Edwin asume la responsabilidad de ser el presidente, ¿no?
Ahí,
¿lo
ahí...
escucha?
Sí, 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 te escuchamos, Luis.
Sí, lo que pasa es que ha entrado una llamada y se ha ido
Te escucho. Audio. Pero no te preocupes, te escucho bien.
Sí,
¿tú nos escuchas bien?
Y bueno, y fue ahí donde llego en el 2008, empezamos bien el campeonato, después resulta que nos metemos en una zona del descenso y jugamos un partido extra con el Minero y es ahí donde pudimos salvar el descenso, ¿no? En ese año, que fue un año muy terrible para un futbolista, jugar el descenso es lo más horrible que le puede pasar a un futbolista, ¿no?
Sobre todo después de haber jugado el título, ¿no? O sea, un poco en esa mirada que supongo tú tenías, ¿no?
¿Cómo?
O sea, en la U te tocó un poco pelear el título, campeonar con la U, y ahora estás peleando la otra parte, ¿no? Como dice, la otra cara de la moneda.
Sí, sí, sí. Tú mismo lo has dicho, la otra cara de la moneda, ¿no? Y es duro, pero es una experiencia que realmente solamente los que han estado en una situación así saben lo que es, ¿no?
Pasar. Estuvo ahí el profe Franco, ¿no? El profe Franco Navarro era el entrenador.
Es donde tú tienes que demostrarle esa fortaleza, esa jerarquía para demostrar que puede salir de una situación donde el margen de error era cero para nosotros, ¿no? No podíamos perder y el rival llevándote 11 puntos adelante. Y de ahí, pues, es donde realmente se da esa situación donde sacas fuerza donde no hay y logras revertir la situación, ¿no? Y salvas la categoría y el festejo estuvo ahí, ¿no? Con todos nosotros. Pero ya después, ya de ahí, del 2000 para el 9, del 2009 para arriba, ya empezó otra historia, ¿no?
Sí. Ahí lo que te iba a preguntar, Luis, ahí es que el entrenador de Laurich era, cuando tú llegas, desde que tú llegas, ¿estaba Franco Navarro en el Laurich o no?
Cuando yo llego, no, cuando yo llego
a Laurich. Sí.
No, cuando llego a Laurich, el que era el entrenador era Claudio Techera.
Ah, Techera, fue el profe Techera.
Sí, él nos lleva, me pide a mí y ahí yo llego con él. Después, por los malos resultados, él lo saca del equipo, ¿no? Después llega el finadito Julio Valerio.
Sí, sí, profe.
También jugás también ahí al profe al cabezón Mifli.
Ah, también estuvo el profe Mifli ahí. O sea, pasaron varios entrenadores. Varios entrenadores en poco tiempo.
Tuvimos ahí ese proceso porque, como te digo, los resultados no se daban. Y ahí recién, ya cuando en ese momento, cuando yo llego, el presidente de Laurich en ese momento era Juan Merino.
Claro.
Ya después, cuando ya, bueno, por tema económico, ella no pudo hacerse cargo del equipo, y ahí donde Oviedo, digamos, compra a Laurich, ¿no? Y él ya comienza a ocupar. A ocupar digamos la presidencia, ¿no? Y correcto. Ahí ya pues él es el que lo, el Oviedo es el que lo trae a Franco Navarro, Leo Rojas, a mi viejo Leo Rojas y a Martín Bresan, ¿no?
Correcto,
y
los
ahí
tres.
Y salvamos la categoría y Franco se queda en el 2009. Estuvimos ahí un equipazo, armó Oviedo, o sea, Oviedo no, Franco, y Oviedo pues era el presidente que en ese momento pues tenía pues la solvencia económica y aspiraba a campeonar, ¿no? Y fue así como empezamos bien el campeonato. Después hubo un tema ahí con Franco que bueno, no continuó con nosotros. Y de ahí pues llega Luis Suárez, ¿no? El colombiano.
Sí. Y es Luis Fernando Suárez.
El equipo no levantaba porque, bueno, ya nos habíamos acostumbrado al esquema de Franco. Y cambiar es todo un tema ahí, y nos costó al principio, pero así mismo el equipo se repuso y pudimos pues clasificar al repechaje, ¿no?, de la Copa Libertadores.
De acuerdo. Creo que Alianza también estuvieron en la Copa Libertadores. ¿Eso fue cuando campeonaron, que compartieron con Alianza, creo que el grupo?
Yo ya no estaba, y ese 2010, yo creo que sí, Alianza también creo que estaba en la Copa Libertadores, si no me equivoco. Yo estaba, sí. Yo ya no renuevo.
¿De Huánuco?
Claro, no renuevo porque, bueno, es el profesor Luis Ares no pide que siga yo, entonces es ahí donde yo me voy a León de Huánuco con Franco Navarro.
Claro. Y le fue bien ese año, ¿no? Porque sí llegaron a pelear arriba.
Sí, fue un año muy bueno, creo yo que se armó un equipo donde todo el mundo, pues nadie nos tenía fe, un equipo que realmente decían que era un equipo de reciclado, ¿no? Y nosotros pues nos rebelamos ante esa crítica y pudimos hacer un campañón por primera vez en la historia de León de Huánuco y disputamos la final con la San Martín.
Sí.
Y bueno, el primer partido empatamos en Huánuco y el segundo partido perdimos 3-2, si no me equivoco, en el Monumental.
Estaba en la San Martín el chino Rivera, ¿no? Víctor Rivera, me parece que era el entrenador. Sí, ¿no?
Entonces, bueno, que yo no tengo su gloria, El Maño, puede ser Maño.
Ah, sí. el Maño Ruiz, que justo también después llegó a León. Claro, llegó primero a San Martín. Ahí tú terminas el 2010 en León y el 2011 vuelves a Laurich.
Sí, por cosa del destino vuelvo a Laurich, donde bueno, se da una situación que bueno, yo realmente ya había arreglado de palabra con el León de Huánuco.
Sí.
Y bueno, apareció el Auris, apareció Edwin Oviedo con Juan Merino para hacerme la propuesta de querer que regrese al Auris, ¿no? Pero mi intención no era volver al Auris. Mi intención era seguir en León de Huánuco, pero bueno, pudo mal la propuesta de Juan Auris en ese momento que llevó a que no podía dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Ya yo en ese momento, ya con 35 años, imagínate, creo que era el momento para tomar una decisión que aparte era un contrato por 2 años.
Sí.
Y bueno, tomé la decisión que realmente fue dura en ese momento, porque yo soy la persona que tuve que hablar en su momento con los dirigentes del León de Huánuco, con Franco Navarro, que esperar lo que venga de viaje, porque se había ido a Argentina de vacaciones, y hablar las cosas y explicarle la situación que estaba viviendo yo, ¿no? Y era una oportunidad de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y no podía dejar de pasar esa oportunidad, así que bueno, ellos me entendieron y bueno, me dejaron ir, ¿no? Y eso que no tenía un contrato firmado, pero para mí el tema de la palabra es más importante que un documento firmado, ¿no?
Correcto. Lo que te he dicho es importante, ¿no? Que en el fútbol normalmente no es así, ¿no? Que es un poco más se confía en el contrato que en la palabra, pero qué bueno que tú lo hayas manejado así, y entiendo que los dirigentes en su momento también, ¿no?
Sí, claro que sí, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Los valores, Roy, ¿no? Roy, es algo que todos tenemos que siempre tenerlo, ¿no? Y a veces lamentablemente se han perdido ciertos valores que son más importantes para el ser humano, ¿no? Lo que es la palabra, la lealtad y todas esas cosas que llevan a que uno pues se maneje de la mejor forma en la carrera, ¿no? Y fue así como llegué a Laurich y bueno, cosa del destino y pude pues sacarme esa espinita del 2010 con León de Huánuco y poder campeonar con el Auris, con un rival tradicional como es Alianza Lima, un equipo grande, con historia, con equipo de provincia que nunca en su historia había campeonado y que se pueda dar, y más aún acá en tu cancha, con tu público. Eso fue muy importante, ¿no? Eso fue muy importante para toda la afición chiclayana, para todos los provincianos que se sintieron identificados y se dieron cuenta que cuando uno quiere y tiene fe y lucha por su sueño, puede cumplirlos. Y así fue con el Auris, ¿no? Los dirigentes, utilería, las secretarias, todos los que fueron parte de ese título, fue algo maravilloso que va a quedar en el recuerdo de todos y va a quedar en historia, que es lo que todo futbolista quiere, ¿no? Quedar en historia de que hiciste las cosas bien.
Eso es importante. Ahí en ese año es que nace la frase, Luis, de la fe lo más lindo después de esa final, ¿no? Es lo que estaba anotando acá.
Sí, justamente en esa final. Ya han pasado 10 años y imagínate, yo creo que como te lo dije al principio, Roy, ¿no? Sí. Yo soy persona con mucha fe, ¿no? Mi familia también, venimos de abajo. Nos ha costado mucho llegar a donde hemos
claro
llegado.
Que sí.
Pero gracias a Dios, Él ha estado siempre con nosotros, nunca nos ha abandonado. Al contrario, siempre ha estado ahí para levantarnos, ¿no? Yo creo que a veces uno tiene golpes muy duros en la vida, pero hay que levantarse y hay que tener mucha fortaleza, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho para seguir adelante y en ese momento, por todas las cosas que había pasado, cosas extradeportivas, cosas que marcaron mucho ese título, ¿no? Cosas que a veces la gente no ve, pero solamente los que estamos adentro sabemos lo que pasa, ¿no? Todo lo que se cocina, vamos a decir así criollamente, ¿no? Y jugábamos con un grande, como te digo, un equipo grande como Alianza, y nosotros teníamos que estar muy precavidos, y así mismo hubieron situaciones que como que queriendo sabotear esa final, ¿no? Que no se juegue ese día, que se jugara otro día, entonces todo ese tema y cosas que sucedieron, ¿no? El fallo que salió después, que tuvo que salir antes del primer partido, salió después, al día siguiente.
Increíble.
Granito, entonces, y creo yo que ellos, pues, como lo dije en ese momento, ¿no? Se confiaron, fueron soberbios, pensaron que jugando en su casa ya no habían ganado en Chiclayo.
Había quedado como el partido de día, Luis.
Lo mismo, ¿no?
Sí. ¿No? ¿El partido de día cuánto había quedado? De ida, porque supuestamente 2-1 a favor de Alianza.
2-1 a favor de Alianza.
Y jugando en Chiclayo, ustedes con el 2-0 campeonaban.
No, eran dos partidos, sí, de vuelta.
Claro, por eso. Jugaban primero se jugó en Lima y después se jugaba en Chiclayo. Pero...
No, claro, sí. Mira, nosotros, si el fallo salía a favor de nosotros, que salió después, sí. Nosotros escogíamos la localidad primero.
Correcto.
Fue al revés, o sea, el fallo salía después que Alianza no había ganado y ellos, en un son, digamos así, sarcástico, pues dicen, si hay un tercer partido, ya ustedes cojan. Y es ahí donde nosotros cogemos el Estadio Nacional, que ellos ni siquiera se imaginaron que nosotros íbamos a escoger el Estadio Nacional.
Claro, entonces, claro.
Estábamos muy confiados, con mucha fe, que íbamos a ganar en Matute. Entonces, y fue así, se dio así. Entonces ya ahí, al ganar nosotros 1-0 en Matute, obligó a irnos a un tercer partido.
Ese es el partido final, es el que definió todo, y ustedes con esa confianza que tenía. ¿Quién era el técnico de ese Aurich el año que campeonó?
El Aurich era Diego Umaña. Diego Umaña. Y Alianza era el chileno Arrué. Su asistente.
Y ahí ustedes en el camerín previo a ese partido en el Nacional, ya habiendo ganado en Matute, el profe que les dice, y ustedes estaban seguros que lo ganaban en Nacional.
Sí, el profe Umaña nos desde un principio, antes que empezara empezando el campeonato, ya él nos decía todo el tiempo nosotros que íbamos a campeonar. La fe del profe Umaña fue muy, muy importante. Un técnico con mucha experiencia, o sea, nos dio esa confianza. Y aparte nosotros teníamos un equipazo, no teníamos nada que envidiarle a Alianza, o sea, sí. Para nada. Nosotros teníamos un super equipo también, que podíamos jugar, teníamos las mismas armas. De hecho, que teníamos que tomar ciertas precauciones, como sucedió en ese partido, porque Alianza tenía jugadores muy rápido. Y a Montaño, que estaba pasando un buen momento, lo expulsan en el partido justo donde sale el mejor jugador, mi gran amigo Ricardo Siciliano, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria.
Muy bueno.
Y ellos no tenían a su mejor hombre. Entonces, pero igual planteamos un partido muy inteligente en el Nacional. Y creo yo que fue ahí donde ya nosotros sabíamos, teníamos la confianza que ese título era para nosotros, ¿no? Más allá que tú veías a un rival que sabías que era peligroso, pero lo veías a ellos, digamos, siempre confiado, ¿no? Siempre confiado. Yo creo que ya ellos comienzan a sentir el rigor del trajín, el partido, todo es ya... en el suplementario, ¿no? Ya en el tiempo extra, y es ahí cuando ya ellos comienzan a preocuparse, ¿no? Porque nosotros ellos tenían un gran arquero como es Salomón Lima, pero nosotros teníamos a Diego Penny, que mide
un metro noventa y siete. Uno de los más altos arqueros que tiene el Perú.
Es ahí donde viene la tanda de penales, donde Lauri solamente patea tres penales y ellos pues fallan en dos, tres ocasiones. Y ahí vino el festejo, ¿no? O sea, un festejo descontrolado, un festejo que era como un sueño de estar en el Estadio Nacional de estreno, porque recién estaba el estadio, que lo habían remodelado, habían puesto campo natural, habían remodelado todo el estadio. Entonces, eso es lo más lindo, ¿no? Que uno puede disfrutar, que es un título, y de la forma como nosotros lo vivimos el día a día, ¿no?
No, tremendo, porque yo me acuerdo ese partido, y claro, todos en los medios también decían que Alianza ganaba ese partido, ¿no? Habiendo ustedes escoger la localía, Y yo digo, el profe Umaña venía de campeonato, me parece, no sé si con América y Cali, tenía mucha experiencia, pero era un técnico que creo que le da mucha fortaleza mental y, como tú lo dices, también espiritual al equipo, y creo que eso los tenía ustedes seguros de poderle pelear de tú a tú el partido, ¿no? En Lima, ¿no? Encima.
Sí, así como lo dices tú, Roy. Tal cual como tú lo dices. Así fue. O sea, todo el tiempo él nos inyectó esa energía positiva, esa energía espiritual, creer en nosotros, porque nosotros sí teníamos con qué. No era que no teníamos, teníamos con qué. Entonces, él nos dio eso que nosotros queríamos, que era sentir esa energía que él sentía, ¿no? Y nosotros, ya cuando llega el momento donde nosotros nos dábamos cuenta que teníamos, porque ellos llegaron más ocasiones, ¿me entiendes? Ellos tuvieron la más clara, la tuvieron ellos, pero era algo como que ya estaba para nosotros, ya. O sea, era algo que ya estaba para nosotros, y realmente eso fue una sensación como decir, wow, Dios mío, gracias, ¿no? Gracias, o sea, es donde uno tiene que demostrar la gratitud y darse cuenta que cuando uno está fuerte de la cabeza y lucha por lograr lo que el otro piensa que ya lo tiene ganado, pasan siempre estas cosas, ¿no?
Ahora, y en esa, por ejemplo, ¿cómo nace, voy a retroceder un poquito ahí, Luis, cómo nace el nombre de Cuto, un poco en tu historia deportiva? ¿Quién te lo pone?
Cuto es una chapa que, bueno, todo el mundo me pregunta, ¿no? Es una chapa que me pusieron, yo tenía varias chapas en el fútbol, me han puesto Obelisco, que fue mi primera chapa, Guagua, que me puso Macarián, porque en esa época estaba yo chibolo,
19 años.
El expreso de medianoche que me decía mi tío Alejandro Godo, ahora que me dicen el halcón, ¿no? Pero Cuto Guadalupe es una chapa que fue del barrio, ¿no? Me lo puso mi gran amigo, que Dios lo tenga en su gloria, Nero Willy Arguedas. Él me pone esa chapa, ¿no? Porque, bueno, en la sierra le dicen Cuto a los perros cuando le cortan el rabo, ¿no?
Ah, por eso era, por eso lo decía Willy.
Sí, por eso, ¿no? Entonces, me quedé con eso, ¿no? Me quedé con eso y a mí me gusta, ¿no? Me gusta porque...
Sí. Eso te iba a decir, ¿no?
Porque algo le he puesto al restaurante Cuto 16, ¿no? Porque claro, la gente me dice Cuto Guadalupe, no me dicen Luis Guadalupe, ¿no? Entonces, creo yo que uno se tiene que sentir siempre orgulloso de tus raíces, ¿no? De tu chapa, del barrio, y al contrario, sentirte bien y que esa chapa, imagínate, a mis 45 años, lo disfrute, ¿no? Y que siempre, incluso cuando firmo cuando me hago mi autógrafo, pongo ahí Cuto, ¿no?
Entonces, Cuto del 16, y el 16 siempre, que fue el número que más utilizaste, entiendo, en tu carrera deportiva.
Sí, es un número que me gustó, de que lo comencé a usar, me gustó mucho, 16. Y no sé, no creo que es porque yo cuando yo llego a la U a los 14, 15, si no me equivoco, o a los 16. A los 16 yo llego, si no me equivoco, a la U por ahí.
Claro. Claro, porque tú debutas a los 19, ¿no? A los 19 debutas.
Con esa edad, ¿no?
Sí. Tú debutas a los 19 y entiendo que a los 16 tú llegaste 3 años antes a menores y llegas a debutar a los 19, ¿no? Joven, bien joven, ¿no?
Así es. Entonces, creo que eso fue también lo que me marcó, ¿no? Entonces, pero creo yo que es lindo, ¿no? Es lindo poder seguir manteniendo tu chapa del barrio, ¿no? Y que no haya cambiado nada, al contrario, que el Dios quiso que la gente se quedara con eso, ¿no? Cuto, ¿no? Porque otros me hubieran podido decir Obelisco Guadalupe, ¿no? Pero es como que ya estaba ya para...
Predestinado.
Ese destino de que me quede con Cuto 16, ¿no?
Y si yo te preguntara tu mejor entrenador, Cuto.
Bueno, mi mejor entrenador, sinceramente, he tenido muchos entrenadores buenos.
Sí, difícil, pero...
En la U, por ejemplo, me marcó mucho fue Piazza, Marcarián, profe Roberto Chale.
Roberto Chale.
Company. O sea, he tenido muchos técnicos de mucho prestigio, ¿no? En los últimos años de mi carrera, creo yo que me ayudó bastante, que fue donde ya la maduré de mi carrera, es Franco Navarro con Leo Rojas, ¿no?
Sacaron la mejor versión del Cuto.
Sacaron la mejor versión, así es. Porque de ahí, desde el 2008 para adelante, ya ustedes no escuchaban un Cuto Guadalupe como era en la U. En la U era recién salía, engreído. Mi carácter era muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Tuve que trabajar mucho en eso. Ya en el 2008 para adelante ya había un Guadalupe maduro, capitán, logrando cosas, porque después de Lauris me voy al Garcilaso 2013, juego Copa Libertadores, llego a cuarto de Copa Libertadores, perdimos la final con la U por penales, y bueno, de ahí me voy a Vallejo.
A Vallejo, ¿no? A Vallejo.
A Vallejo, sí, y ahí ya es mi último año en primera, y ahí ya el 2015 que juego en Los Caimanes de Puerto Eten, Chiclayo.
Sí.
Y ahí ya pues vengo a Lima, bueno, estuve entrenando con el Boys 2-3 meses más o menos, no pude firmar porque el club tenía deudas, entonces no podía reforzarse, ¿no? Por deuda, ¿no? Y bueno, de ahí quedó mi carrera, ¿no? 2016. Y de ahí, pues, de 2016 para adelante ya empieza otra etapa de mi vida, ¿no? Que bueno, tengo la oportunidad de creo que también eso me cambió la vida mucho y siempre voy a estar eternamente agradecido con Isela Balcarce, que en ese momento pues ella siempre tuvo en su mente tenerme ahí en el Gran Show.
Eso te decía.
Y fue ahí donde fue el punto de quiebre para que después de esa participación yo vuelva mi hermana Diana Guadalupe, que es mi socia con mi cuñado Gino, vuelvan a tocarme otra vez el tema de tener un restaurante, ¿no? Y ahí fue donde empezamos.
Ya desde ese año, el 2016 ya tenía un poco ese proyecto con tu hermana, me decías.
Sí, no, era un proyecto que ya hace años quería, pero yo estaba en actividad.
Claro, no podías dedicarte a eso.
No
claro.
podía, o sea, yo creo que pues, Dios pone todo en su momento, ¿no? En su momento. Sí. Cuando es el momento, es el momento. Cuando es el momento, así es. Y llegó un momento realmente muy bonito porque me gusta, yo no cocino, pero mi hermana es la que cocina, me encanta, es un restaurante familiar, ya tenemos 4 años, y me encanta cuando la gente viene y me pide una foto, un saludo, disfruta de la comida, ya que es un restaurante netamente familiar, la comida es una comida, mi hermana cocina como si fuera para nosotros, para la familia.
De casa, ¿no?
La gente viene y disfruta de una rica sazón, y mi plato bandera es un plato que cuando yo jugaba en la U, en el campeonato, siempre me entrevistaban los periodistas y siempre yo decía, ¿qué vas a hacer? ¿Ahorita qué vas a hacer? Yo decía, voy a comer mi carapulco con sopa seca. 2011, con el Auris, digo lo mismo.
Sí.
Y imagínate, 2011. Y ya ahora en este año, digamos, el que tenemos el restaurante, y lo primero que decidimos fue que la carapulca sea nuestro plato bandera.
Coincidió con lo que tú decías sin saber que ibas a tener un restaurante, ¿no?
Así es.
Porque es un plato que...
No pasan por casualidad de la vida, ¿no?
Y es eso un poco, y retrocediendo de repente un poquito de nuevo, Luis, ¿el delantero más complicado que te tocó marcar?
Bueno, he tenido muchos. En su momento el fenómeno Ronaldo.
Sí.
Neymar también, que lo enfrenté en Copa Libertadores en el 2012, ese año se da al Santo, pero acá también he tenido a Checho, Maestro en su momento, Claudio cuando lo enfrenté, Roberto Silva, he tenido varios delanteros que eran muy buenos, Waldy Sáenz, y creo yo que era mi trabajo, ¿no? Era mi trabajo, pero creo yo que lo hacía bien, como cualquier defensa, siempre me gustaba ir al choque,
sí,
imponer respeto, y creo que eso es lo que siempre hizo de Cuto Guadalupe la diferencia, ¿no? Ese carácter fuerte, en defensa recio, queriendo ganar todo, ¿no?
Ese es un poco lo que marca, yo me acuerdo una parte del 17 de diciembre, acá me decía Rubén, del año 95, una cargada de Alex Rossi, creo que fue una expulsión, me parece, hace muchos años, y creo que, como tú decías, era una etapa que recién comenzabas, creo que fue el año que debutaste, me parece, y quedó mucho en la imagen un poco la fuerza que tenía Alex Rossi, que jugaba, me imagino, adelante contigo, para sacarte la cancha, y entendiendo que quedó un poco, ¿qué te marca esa foto cuando la ves?
No, es parte de la historia, es parte de mi historia. Yo me siento orgulloso en el sentido, no de lo que pasó en ese momento, pero es parte de la historia. Eso yo no lo puedo borrar, ni tampoco puedo sentirme avergonzado, porque fue un partido donde hubo una jugada ahí fuerte con Jairo, que fue a la jugada fuerte, sí. Yo hice un movimiento para que no me pueda impactar con mucha fuerza, y bueno, el árbitro en ese momento decidió sacarme la tarjeta roja sin tener la amarilla. No estábamos jugando el segundo cupo de la Copa Libertadores, para ir como subcampeón. Y bueno, es ahí donde pasa esa jugada. Y imagínate, ese año habíamos tenido muy difíciles, digamos, los clásicos. Sí. Y en ese partido el clásico era, para nosotros, era de vida o muerte, ¿no?
Sí.
Que tú, el último clásico, quieres ganarlo por lo que significa, por la importancia de ese clásico. Más allá que el clásico siempre va a ser importante para uno cuando está en distintos equipos, era lo que significaba ganarle a Alianza y ir a la Copa Libertadores. Entonces, pudimos ganar, gracias a Dios, y a mí, para mí, dejar a mi equipo en ese momento fue terrible, ¿no? Entonces ya después, ya, como le digo, en ese momento ya se me salió con la calentura que a muchos futbolistas les ha pasado, ¿no? La calentura tienes en ese momento... De ver que es una injusticia que te expulsen y todo el tema, ya se vino todo el tema, ya, como digo, se me salió todo coromo, todo chinita. Pero son cosas que quedan ahí, ¿no? Y que uno, pues, tiene que tomarlo como tal, ¿no?
Como un aprendizaje, y sobre todo, como tú dices, quedan en la cancha y quedan como experiencias a mejorar, y el que ha estado en la cancha y ha pisado la cancha sabe, ¿no?, cómo son estas situaciones.
Sí, claro que sí, claro que sí. Es como le digo, ¿no? Yo al día siguiente tuve que pedir la disculpa del caso al doctor Tejada. Me he visto con él algunas veces. Tenemos una relación, sí, digamos, amical, ¿no? En el sentido que siempre, hola Cuto, hola doctor. Y creo yo que eso es lo más lindo, ¿no? Creo que somos seres humanos y cometemos errores, pero como tú lo dices, ¿no?, es un aprendizaje en la vida que te ayuda para que más adelante no vuelvas a cometer los mismos errores. Y de hecho, que la gente lo bueno que la gente lo toma en broma, pues, ¿no? Creo que ese es lo que a uno, digamos, amortiva un poco, ¿no?, la vergüenza, ¿no? Porque en ese momento uno siente la vergüenza de la tele y ver todo lo que pasa la jugada, después la expulsión, lo que uno dice, todas esas cosas. Entonces, en ese tiempo había, la prensa estaba a ras de campo, ¿no? Entonces te ponían el micrófono ahí cuando tú estabas todo caliente.
Caliente,
¿no?
Caliente. Claro, era difícil. Pero lo llegaste a demostrar. Creo que, como tú dijiste bien, el 2008, ya con esa madurez, era otro Luis el Cuto Guadalupe, ¿no? Era otro, y eso cambió. Y tus mejores amigos en el fútbol, que te dejó el fútbol, ¿quiénes son?
Tengo muchos. A veces es muy complicado mencionarlos porque...
Sí, porque desprenden, bueno, por ahí, algunos se resienten.
Empiezan a reclamarme, por eso prefiero no mencionarlos.
De ahí, otra pregunta que teníamos es, ¿con qué ciudad te quedas en el Perú, ¿no? O sea, ya que también has jugado en el interior y también en el exterior, ¿con qué ciudades te quedas de las que más recuerdas, que te trataron mejor y que te gustó más?
Oh, definitivamente Chiclayo. Chiclayo. Vamos, Chiclayo. Su gente, su clima.
El ceviche, comida, ¿no? El Chiclayo también es muy bueno.
¿Cómo?
El ceviche, el tema de pescado en el norte también.
Sí, no, a mí me encanta todo lo que es pescado, marisco, aparte el seco de cabrito de leche, todo lo que hace la torrejita
de choclo.
Choclo, la raya seca, el chancado de cangrejo, uff. No, es el Chiclayo se come
espectacular. Sí. Y por ejemplo, si yo te diría en pocas palabras, ¿qué te dio el fútbol y qué te quitó el fútbol? Si es que vale el término la pregunta así, ¿no?
No, el fútbol me dio todo. Me dio todo lo que yo lo que yo quise hacer con mi familia. Lo que quise hacer con mi, ya desde que me dio el poder comprar una casa a mi madre, de poder darle calidad de vida a mi madre, a mi familia, ya para mí eso es lo más importante. Eso es lo más importante. De hecho, que el fútbol, ¿qué te quita el fútbol? Te quita la posibilidad de poder estar con tu familia cuando tienes reuniones o pérdidas muy importantes como el de mi abuela o de familiares que no pude estar, ¿no? Eso es lo que quita el fútbol, ¿no? Pero en ese tiempo, en mis 22 años como futbolista profesional, yo tengo que darle gracias al fútbol siempre, de por vida, porque gracias al fútbol soy lo que soy. Y creo yo que ese es lo más lindo, ¿no? Siempre sentí la gratitud a un deporte que me abrió todas las puertas. Y creo que eso es lo más lindo, ¿no? Siempre la gratitud, o sea, para mí eso es lo más lindo, la gratitud, porque las personas que estuvieron conmigo, todas las personas que me ayudaron en los momentos más difícil de la carrera, porque ser futbolista no es nada fácil, es muy duro, he pasado momentos terribles, pero Dios me ha dado esa fortaleza, y mi familia, mi madre, mis hijos, mi esposa y todos los amigos que realmente te quieren de verdad, no por lo que le das ni por interés, sino lo hacen de corazón.
Eso es bueno, eso es muy bueno, ¿no, Luis? Lo que tú dices, porque claro, como muchos, me incluyo, los domingos no estábamos en casa, más cuando uno es futbolista profesional, en tu caso, que pasas concentraciones fuera de tu casa, también en provincia, en el exterior, a veces no va la familia, ¿no? Entonces, quien más sufre es la familia, ¿no? En estas situaciones del futbolista, y eso a veces, cuando se evalúa ciertas cosas del jugador, no se ve, ¿no? Todo el sacrificio que hay que hacer, entiendo, es parte de la responsabilidad y la carrera del deportista, pero hay un largo camino, y a veces también el fútbol es corto, ¿no? Por las lesiones, ¿no? En este caso también, ¿a ti cómo te trataron las lesiones durante tu carrera y los 22 años?
Mira, Roy, gracias a Dios, solamente tuve una lesión que fue la primera y... Que nunca había sentido una sensación como esa cuando tienes una lesión fuerte, ¿no? Que tú dices, algo no está bien acá, ¿no? Algo no anda bien. Fue en Bélgica, ¿no? Tuve desplazamiento de tobillo. Tuve 6 meses para volver a jugar, 6 meses. Esa fue la lesión más fuerte. Pero después, para adelante, eran lesiones suaves, ¿no? El desgarro, un esguince en tobillo, la rodilla, pero nunca he tenido lesiones así seguidas, ¿no? Yo, gracias a Dios, vengo de una familia bien alimentada, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho a que no tenga muchas lesiones, ¿no? El cuidado personal, mi fortaleza que tengo yo, o sea, siempre me ha gustado trabajar lo que es mi físico, gimnasio. Y muchas personas que ahora me ven en la actualidad, yo teniendo 45 años, sigo entrenando, me levanto a las 5 de la mañana, entreno, empiezo a las 5, a las 6 empiezo mi rutina, y mucha gente me ve, y es algo que he hecho toda mi vida, ¿no? El deporte, ¿no? Ahora lo hago por salud, me gusta verme bien. El deporte es algo mágico. El deporte es algo que te llena de energía, que te llena de salud. Te sientes radiante. Yo creo que el deporte es lo mejor que no me ha podido dar, ¿no? Ganar el dinero, digamos, con lo que a uno le gusta, ¿no? Y lo más lindo, ¿no? Tú lo has dicho, es una carrera corta. No todos pueden llegar a jugar hasta los 39 años, como jugué yo. Cachete Zúñiga pudo jugar hasta los 42.
Sí.
Y son pocos los jugadores que llegan a jugar hasta esa edad y terminar entero, ¿no?
Eso es lo más importante.
Creo que eso es lo que el futbolista pasa, ¿no? Que hay un momento donde tú dices, hasta aquí nomás, ¿no? Ya tú sabes que eres realista, que ya podrás jugar hasta los 40, hasta ahí nomás queda. Pero para jugar lo que es la alta competencia, ya no te da el físico, ya no te da. Entonces, Y es ahí donde uno tiene que ser consciente, ¿no? Yo en el caso mío, yo siempre me he sentido fuerte, ¿no? En el sentido que siempre me ha gustado entrenar, y ahora que todo el mundo me mira entrenando y me dice, si hubieras entrenado así, cuando jugabas, ¿qué hubiera sido, no? Porque tengo un personal training donde este entrenador me hace trabajo de potencia, trabajo otros músculos, pero son cosas que pasan, pues, ¿no? No me arrepiento de nada porque así mismo, ya en esa época era fuerte, imagínate si yo hubiera tenido la posibilidad de entrenar de esa forma, ¿no? Pero son cosas que pasan, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? ¿Y alguna deuda en el fútbol que quizás de repente no pudiste cumplir una vez que ya estabas en la órbita finalmente del fútbol, o no? ¿Crees que cumpliste todos los sueños que de repente tú tenías de chico?
Yo creo que cumplí mi sueño de chico. Ya al terminar la carrera puedo decirte que sí, que me dolió mucho no poder retirarme la U, ¿no? Me hubiera encantado. No se dio porque, bueno, no vieron la buena voluntad de las personas en esos momentos que manejaban el club. Porque hice la pretemporada todo con el equipo teniendo ya 40 años, ¿no? Sí. Prácticamente entrando a los 40 y bueno, no se dio.
Pero voluntad tuya había, ¿no? Voluntad tuya había, pero claro, son cosas que pasan, como tú dices.
Así es, ¿no? Así es. Pero como te digo, nadie me quita lo bailado. Creo yo que el hecho de haber jugado al fútbol tantos años, lo que más rescato de toda mi carrera es que la gente te valore por lo que tú eres como persona. Porque cuando tú eres futbolista llega un momento que ya fuiste y ya está, nadie se acuerda de ti. Pero yo siempre he sido una persona que siempre me ha gustado trascender, pero de buena forma, ¿no? Y poder uno dejar un buen legado, sí. Y creo que lo estoy haciendo, ¿no? Lo estoy haciendo ahora porque ahora estoy en otra faceta, el restaurante me ha dado otros aires.
Te has reinventado.
Me ha reinventado, así es. Amo lo que me está pasando. No extraño, por ejemplo, mucha gente me dice que no estoy vinculado al fútbol, porque sé lo que es ahorita el fútbol peruano. Y yo ya he luchado mucho contra la corriente. Quizá cuando las cosas cambien realmente, podré volver. Por el momento, voy a seguir en lo mío, hermano.
¿No se ve todavía un Cuto de repente entrenador o gestor deportivo? Por el momento, ¿estás bien donde estás, como tú has dicho?
Sí, porque mira, en el Perú hay mucha informalidad. Si son contaditos con los dedos los equipos que son serios. ¿Entiendes?
Sí, claro.
Y no todos los dirigentes respetan los procesos. Los dirigentes, a veces algunos, yo he estado en algunos clubes que piensan porque tienen dinero pueden hacer y deshacer, y no es así, eso no funciona así. Entonces, para yo estar renegando, mejor estoy feliz estando acá en el restaurante, viviendo de mis negocios, de las cosas que tengo, y ya, yo no me veo, digamos, o sea, yo puedo estar en un trabajo que es el deporte, pero yo poder estar ahí, no sé, ver los talentos, ser como un embajador, dar una charla, incentivar a los jóvenes, ¿no? Darle experiencia de vida, ¿no? Para que ellos aprendan lo que es. Hay muchos jugadores que no tienen esa información. Después terminan como muchos que le revientan tanto cohete y después quedan ahí. Y nadie lo reconoce, ¿no?
Esto es verdad. Muchos hemos entrevistado, por ejemplo, estamos tratando de hacer un libro sobre los mejores arqueros que tuvo el Perú en la selección, justo con Rubén, y nos hemos dado cuenta que hemos encontrado, ¿no?, a Rodolfo Bazán, un gran arquero, pero vuelvo a decir, la gente joven no lo reconoce, y es justamente porque no por él, ¿no?, porque ha sido un gran arquero de Alianza y de selección peruana, pero lamentablemente la historia, como tú lo has dicho, es así, ¿no? Es un poco cruel en cuanto a olvidar a nuestros héroes deportivos, que en su momento, cuando estaban vigentes, todos los aplaudían, todos tenían la camiseta de ese jugador, y después ya no. Y por eso yo quería preguntarte un poco, ¿cómo se llamaría para ti un título o un libro? Si escribes un libro sobre Luis Guadalupe, ¿cómo se llamaría para ti el libro? Algunos ya quieren adivinar acá.
Bueno, mira, yo lo único que te puedo decir, Roy, es que... Por eso que te digo lo que fue me ha dado, pero lo importante es lo que Dios me ha dado a mí. Sí. Por mi fe. Por mi fe él me sigue dando tantas cosas que yo nunca me imaginé en mi vida, a los 45 años. Y creo que si tendría que hacer un libro, sería un libro muy bonito porque hablaría de lo que es realmente lo que a nosotros nos cuesta cuando venimos de familias pobres.
Sí.
Que no tienes absolutamente a veces un televisor, que tienes que ir al vecino a ver, sentarte en una banquita o en el piso para ver y ver algo, salir de una tele y cómo es esto, ¿no? O que te llamen por teléfono y ir a la casa de la vecina y todo ese tema. Entonces, y yo hasta ahorita me acuerdo de esos momentos duros, ¿no? Ver a mi mamá trabajar, estando sentado en una silla esperando que ella termine de atender a mi familia, porque ella trabajaba en algunas casas de mis familiares, esperar que todos terminen de comer para uno sentarse después a comer con tu mamá. Entonces, y ahora ver a mi madre, a mi familia, a todos unidos, con un negocio que nos está yendo muy bien y queremos seguir creciendo, pero somos felices, ¿no? Entonces yo creo que sería un libro donde uno tiene que demostrar lo que es la humildad. Mi libro se llamaría Humildad.
Humildad. Nosotros acá habíamos hecho ese trabajo con Rubén también acá. Rubén le había puesto hombre de fe. Yo le había puesto la fe y la soberbia, ¿no? O sea, un paralelo, ¿no?, entre lo que no se debe hacer, claro, y lo que se debe hacer, ¿no?
Ahí claro, tenemos. Sí, la fe sí, claro que sí, porque por la fe estoy como todo el mundo me dice, ya te veo hasta en la sopa, Cuto, me dice. Todos me dicen eso. Yo le digo, yo no lo busco. A mí me buscan y si me buscan es por algo. Lo pasa que la gente, muchas personas no lo pueden, no lo dicen a los cuatro vientos, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo tengo fe. Esto, mucha gente se avergüenza de Dios y uno no se tiene que sentir avergonzado de Dios, al contrario, tiene que decirlo, porque si tú sientes vergüenza de Dios,
es que estamos
hablando. No. Tiene que contar la historia como es. Y creo yo que eso es lo que me está pasando en esta vida, ¿no? Siento, estoy muy sensible espiritualmente, me siento muy agradecido con Dios, con la vida, porque Cuto Guadalupe sigue vigente y va a seguir vigente porque sé muy bien que soy una herramienta de Dios y Él tiene un propósito para mí y yo tengo que seguirlo, ¿no?
Has dicho algo que yo siempre comento, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? El que cada uno tiene un propósito en la vida y yo creo que tú encontraste muy bien tu propósito. Acá también alguien del equipo me dice, el hombre que hizo la de Ronaldinho, me dice, porque tú admirabas mucho a Ronaldinho, ¿no?
Sí, imagínate, ¿no? Es que tantas frases que han quedado ahí en la historia. Yo, por como eso, te digo, la de Ronaldinho fue algo que salió así espontáneamente, justo un partido que jugábamos en Huánuco con Huancayo, y bueno, Peredo estaba transmitiendo el partido y yo se me salió el barrio. Es como cuando te dicen, no, te voy a hacer, cuando tú veías una película,
una guacha,
de Brunito, claro. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, y sí. Oías ciertas cosas, salías a la calle y hacías lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Uno decía.
En este caso, yo le dije, pues, yo esa jugada siempre la vi, por ejemplo, siempre lo repito, es a Julio César Uribe,
sí,
no al profe.
Sí, sí. Una cuchara,
y
bueno, ¿no?
En ese momento se me vino a la mente Ronaldinho, mira, o sea, imagínate, Ronaldinho. Entonces, yo que iba a pensar que eso fue en el 2010 y ahorita ya estamos, mira, y que la gente se divierte, porque la gente en la calle me dice, Cuto, dale la Ronaldinho. Entonces, mientras sean cosas buenas, ¿no?
Es correcto.
Yo me vacilo también, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Siempre dar cosas buenas, ¿no? Un producto que sea bueno, ¿no? No un producto que sea malo.
Sí, y yo te iba a decir ahí, para ir terminando un poquito, Luis, un poco, ¿qué canción escuchabas en concentración que te motivaba, ¿no? Y la otra, ¿no? Es una canción que escuchas de repente en el restaurante y que te motiva cuando estás en el restaurante ahí de repente acomodando todo o estando ahí y todavía no llega la gente o con la gente, ¿no? También ahí nos sueltes tus primicias.
Mira, Roy, sinceramente te voy a decir, yo amo la música. Yo pongo temas, a mí me encanta un montón, me gusta la balada, me gusta el rock, me gusta el merengue, me gusta la música negra, me gusta el criollo, me gusta el vallenato, me gusta pasillos, me gusta todo.
Le pones una canción de Sambo Cabero, Lucila Campo. No le rasques el potito a la olla todavía. Son canciones que las he escuchado yo cuando estaba muy chiquito en Colón, en reuniones familiares. Entonces, en sí, hay muchos temas que escuchar ese de Sambo Cabero, ¿no?
Sí.
El tema para todos, ¿no? Que se llama Perú, ¿no? Entonces, creo que la música a mí siempre me ha, como lo he dicho siempre de broma, ¿no? Yo cuando estoy bailando ya estoy poseído, ¿no? Es cuando participé en el Gran Show, siempre decía eso, ¿no? Ahorita estoy en trance, porque yo entro en un momento de trance. Yo cuando yo escucho la música y escucho tambores o escucho ciertas cosas que me llama, mi cuerpo me pide bailar.
Y es una expresión, ¿no? En realidad dice, cuando uno baila y uno expresa eso, se vuelve más niño y es más feliz, me decía un doctor. O sea, técnicamente hablando también era muy bueno.
Sí, ¿no? Y la música te traslada a los tiempos que tú has pasado, la juventud, tu niñez, en tu época cuando recién saliste en el fútbol, que todo, cada tema tiene un significado para uno. Para mí es muy importante. Yo puedo estar acá ahorita y me gusta, por ejemplo, este grupo Gypsy King, un grupo de gitanos españoles.
Sí.
Tantos grupos, me encanta la música africana. Me encanta todo lo que es la música.
Tengo un amigo que me dice guarachando, Pedrito Navarro, que jugó conmigo en el Dinamo de Surquillo, y siempre me dice, allá de Nueva York, me pasa las justo músicas africanas.
Ya. ¿Ves? Claro, la música africana tiene un estilo muy, muy, y es parecida a la música negra, o sea, sí. Es porque yo he estudiado y sé que nuestros ancestros vienen de África, o sea, la música africana es parecida a la música negra, es casi parecido, entonces el movimiento de cintura, de caderas, es alucinante, ¿no? Entonces yo siempre, cuando hemos estado en el bus, siempre ponía, el que ponía la música era Paolo Maldonado, ¿no?
Paolo, lo veo ahí, por Miraflores, lo veo.
No sé quién, no sé cuánto. Entonces, había de todo, para todo público, ¿no? Pero lo importante es que la música, sea cualquiera que sea, un huayno, por ejemplo, estado en una tunantada, por ejemplo, o sea, el tienes que tener oído, ¿no? Para poder cantar ese ritmo que es una sensación, y saber bailarlo, ¿entiendes? O sea, yo bailo, y aparte yo lo bailo a mi estilo, no me interesa.
Y eso se dice, ¿no? Que normalmente un futbolista, yo te soy sincero, tengo dos pies izquierdos, pero normalmente se dice que el fútbol, bailo igual, como tú dices, como me salga, como yo digo, a veces un poco de gracia, me dura poco, pero en general yo digo que no todos los futbolistas bailan bien, ¿no? O sea, mucha gente relaciona el fútbol, si es futbolista debe bailar bien, ¿no? No necesariamente.
Sí, claro, eso es verdad. Yo he visto a varios amigos míos que son buff, pero es así, pues. Hay algunos que han estudiado para llevar clases de salsa, pero los que lo tenemos ahí adentro es algo maravilloso, o sea, no sé cómo explicártelo, ¿no? Es como que tú escuchas algo y ya automáticamente el cuerpo te pide. Ahora, si estás tranquilo, pero si te has tomado una copita por ahí, todavía es ya las cosas se desbordan.
Yo veo a Corso y veo a, con el respeto que le tengo a Aldo Corso, y también veo a La Padula y veo que ahí están intentando, ¿no? Pero entiendo que no les fluye.
Claro, esa es la palabra, tiene que fluirte, y eso no es así nomás, o sea, tienes que entender la música, cómo llega al oído, y el oído tiene que ir acorde, es como la coordinación, pues, ¿no? Es como cuando haces unos trabajos de coordinación, tienes que estar al mismo ritmo de la música.
Escuela de baile Cuto 16, ya creo que puede ser la extensión del restaurante.
No, aquí no sabe, yo no puedo, a mí nunca me enseñaron a decir no digas nunca, porque uno nunca sabe. Por ahí. En un momento me sale una propuesta y me dice, Cuto, quiero que hagas esto, y yo porque me gusta
decirlo. Apreciado ahí por Gisela Valcárcel, de repente Gisela se anima.
No, yo soy todo terreno.
Sí, no, eso es bueno, y eso es bueno. Finalmente creo que a veces los que, como tú has dicho, hemos estado en el deporte, somos hombres de retos, asumimos, nosotros también, el profesor Tan que trabajó conmigo en Miraflores, me tocó asumir acá también en Lima ahora, y creo que esto, este espacio justo lo que busca es eso, ¿no? Y un poquito en esa mirada, ¿qué le podrías decir? Dos preguntas finales, ¿no? ¿Qué le podrías decir a los niños, a las niñas que de repente siguen el podcast, que están comenzando en el deporte? ¿Qué mensaje tú le podrías dar a ellos?
Bueno, que sigan, que tengan fe, tengan confianza en lo que hacen. No va a ser fácil, pero lo importante es que lo intenten, ¿no? Que lo intenten siempre, que agoten todo. Y a veces ellos mismos se van a dar cuenta en el camino si está para ellos o no está para ellos. Pero lo importante es tener una base, ¿no? El no descuidar sus estudios. El estudio es una base muy importante. Hay algunos que tienen la posibilidad de que sus padres le paguen el estudio, otros tienen que trabajar
pues para los estudios.
Y creo que todo ese sacrificio que hacen, todo eso se ve después, ¿no? Los resultados, ¿no? Positivos. Algunos cumplirán su sueño de ser futbolista profesional, otros no, pero el deporte en sí te va a dar ese plus que tiene que tener un ser humano. Yo veo muchos chicos que no les gusta hacer deporte, y el deporte es una herramienta que te libera de tantas cosas y que te ayuda a tener tu mente sana, mente sana, cuerpo sano. Sí. Y te ayuda a poder desempeñarte en lo que hagas, ¿no? En lo que hagas. Algunos cumplir su sueño de ser profesionales en lo que hagan. En lo que hagan lo van a hacer muy bien. Y el hecho de que ellos digan, bueno, al menos lo intenté, ¿no? Pero me di cuenta, como ha pasado con mis promociones de Cantolao, ¿no? Con muchos he jugado de muy chico.
Sí.
Algunos llegaron, otros no. Pero algunos son pilotos, otros son empresarios exitosos. Los que estuvimos en ese tiempo están felices de lo que son.
Siguen siendo amigos, ¿no? Es lo bonito.
En el caso de la promoción, los únicos que digamos, pudimos llegar y llegar a la selección y todo eso fue mi compadre Miguel Rebocio y yo, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, siempre mantener esa unión, ¿no? Esa unión en el grupo que estés haciendo el deporte, lo que más te gusta, pero no sentirte mal si no se da, al contrario. Dios tiene otro propósito para ustedes, pero siempre mantengan la fe. La fe nunca se debe perder.
Y eso justamente lo que te vamos a pedir finalmente, si puedes de repente cerrar con esa frase para todos los fans de Entretiempo, si les puedes dar tu mensaje, que creo que ha calado mucho y creo que es muy positivo para todos los, de alguna manera, los ciudadanos y todos, de alguna manera, los jóvenes sobre todo, ¿no? Porque a veces es lo que más se pierde en el camino, cuando a veces las cosas no salen.
Sí, agradecerles a ustedes por la entrevista, por haber estado insistiendo en entrevistarme y que, como digo, la fe de ustedes ha hecho que yo esté hablando ahorita en esta entrevista, gracias a un amigo como ese. Que ellos entiendan que los valores son muy importantes. Nunca pierdan la humildad, nunca pierdan su esencia, siempre sean solidarios con el prójimo. Y creo yo que teniendo la humildad, la gratitud, la fe, que Dios y la Virgen María lo bendiga siempre y que puedan cumplir sus sueños, como yo lo hice.
Muchas gracias Luis, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast Entretiempo. Los esperamos en un siguiente episodio. Hasta luego.
Gracias por escuchar Entretiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.